Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 5, versículo 18. Ya estamos en el estudio número 32. Estamos avanzando ya, listos para empezar de nuevo y darle duro en este semestre. Con el favor de Dios vamos a terminar Efesios. Quiero leer desde el 17 hasta el 21. Si quieren abrir sus Biblias conmigo y me acompañan. Entonces dice así, 17. Por tanto, está hablando de andar en sabiduría. Recuerden que andar en sabiduría como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Leen conmigo todo este versículo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De cuál sea qué? Ok. La voluntad del Señor. Nada más fíjense que los versículos que siguen están explicando la voluntad del Señor. ¿Ok? 18. La voluntad del Señor. ¿Qué es? Que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? Que no se emborrachan y que sean llenos de ¿qué? Del Espíritu. ¿Ok? Muy bien. Vamos a verlo más de cerca, pero nada más quiero que lo vean ahorita en perspectiva. La voluntad de Dios también, el 19, ¿qué es? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la voluntad de Dios es que estemos cantando. ¿Cuánto les gusta cantar? Amén. La voluntad de Dios, 20, dando siempre gracias por todo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Es la voluntad de Dios que doy gracias por todo? Bueno, mi Biblia dice que sí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el 21, clave de toda la sección que nos sigue, que es de la armonía, que es de las relaciones interpersonales, de matrimonio, de hijos, de trabajo, de todas tus relaciones interpersonales. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Léelo conmigo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Man, la clave, someteos. Bajarse, humillarse, ay Señor, está difícil, pero aguántense, eso es para la semana que entra, pero yo creo que los versículos 18 al 20 que vamos a cubrir hoy nos van a dar una buena base para poder llegar a lo que es la armonía de las relaciones interpersonales, ¿ok? Van a ver cómo ahorita. Entonces, con esto, vamos a empezar el estudio hoy, se llama Sed llenos del Espíritu, porque es el mensaje de Dios para nosotros. Sed llenos del Espíritu, lo sacamos directo de nuestro texto hoy. Recuerden que en la sección del capítulo 5 lo dividimos en tres secciones, ¿okay? Andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Entonces, andar en amor lo vimos del versículo 1 al 7 y del 8 al 14 vimos andar en luz, no en tinieblas. Y ahorita estamos terminando la sección andar en sabiduría. Ahora, déjenme decirles, como les comenté hace ratito, estamos en una encrucijada de varias secciones. Es como un choque de continentes. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero estamos viendo, entonces no se confundan, no se me pierdan aquí. Porque ahorita estamos terminando la sección del 5, del 1 al 20, que se dividió en tres partes que mencioné ahorita. Andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Y también estamos terminando una sección del 4... del 4:17 al 5:18, que es la sección de la pureza. De la pureza del cuerpo, de la pureza de mi mente, de la pureza de mi servicio al Señor, de la pureza que servamos con integridad, con pureza, con santidad. Entonces, también estamos terminando esta sección, porque esa sección termina en el versículo 18. También estamos empezando con el 18, lo que es la armonía. Estamos viendo cómo ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver todo con mi relación con mi esposa o esposo, mi relación con mi hijo, mi hija, mi relación del hijo al padre, la relación de todo lo que nos sigue, del jefe al trabajador, del trabajador al jefe, que ser lleno del Espíritu, vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más de detalle, vamos a ver cómo esa es la clave de que nosotros tengamos éxito en nuestra familia. ¿Están conmigo? Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Si no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo voy a poder funcionar en mi familia? Voy a ser un gruñón, voy a estar así, ¿no? Voy a estar... No me hablan a mí. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no siento nada ahorita y no me hables, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo es lo que sale primero de ti. ¿Me entiendes? No el enojo, no las palabras ásperas. No, ¿me entiendes? No, las palabras de amor, porque el Dios es amor y Dios vive en mí. Entonces, es obvio, ¿no? Pero nada más quiero decirles, estamos terminando la pureza. ¿Cuál es la clave de la pureza? Ser lleno del Espíritu. Estamos empezando la armonía. ¿Cuál es la clave de la armonía? Ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es la clave de ganar la batalla espiritual? Batalla espiritual. De guerra espiritual. Estar lleno del Espíritu. Porque si estoy lleno del Espíritu, el Espíritu me está guiando a mí. A eso vamos. Por eso hoy tuvimos que concentrar en esos tres versículos para poder realmente entender la profundidad en la encrucijada que estamos ahorita. Estamos en la clave de todo, terminando secciones, empezando otros, pero todo tiene que ver con mi vida cristiana y mi andar diario con Cristo. Todo tiene que ver. Entonces, esto estamos. Entonces, en el versículo 17, ahorita lo relacioné, pero lo vamos a leer una vez más. 17 dice, por tanto, no seáis, ¿qué? Insensato. Lo termina, este lo vimos en el estudio número 31, el último estudio que hicimos. Insensatos. Insensato es un sinónimo de ¿qué? Necio. ¿Qué otro? Tontito. No sean tontitos. En otras palabras dice, no sean insensatos, sino entendidos, inteligentes, prudentes, de cuál sea la voluntad de Dios. En otras palabras, que no estén dormidos. Que no estén dormidos, no estén así, la voluntad de Dios, ¿cuál voluntad de Dios? ¿Dónde se fue la voluntad de Dios? Yo no puedo saber la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Yo soy un mero humano en esta tierra. Yo soy un don nadie, yo soy un cero a la izquierda. ¿Cómo Dios va a revelar su voluntad a Dios a mí? ¿Por qué nos ha revelado su voluntad? ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Tengo que cantarles. Mira. Canto tan bonito, ¿eh? Lámpara es a nuestro camino. Es nuestra lámpara. Su palabra ha sido revelado a nosotros por medio de él. Y hay varios lugares en la Biblia donde dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que den gracias en todo. Hay muchas partes. Aquí estamos leyendo un versículo que dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es eso? Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos decir, yo no sé nada de la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo no me lo revele. No, la palabra de Dios ha revelado mucho de la voluntad de Dios. Y mucha gente usa una excusa, dicen, yo no sé, por eso me equivoqué y todo. ¿Agarraste la palabra de Dios? ¿Comparaste lo que estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Lo usaste como una regla en tu vida? Agarra tu Biblia y mídete cómo andas. Oh, ando bien mal. Bueno, ponte las pilas. No cambies la Biblia. Algunos dicen, no, la Biblia, ese versículo quiero quitar porque este versículo como que no me gustó. No, no puedo tocar la palabra de Dios. No, tenemos que aceptar todo el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios es para nosotros. Entonces, la palabra de Dios es la principal manera que ha revelado su voluntad a Dios. La segunda es el Espíritu Santo. Por medio de la oración, por medio de su paz que nos da en la vida. Este es como nos revela su voluntad. Con nuestra relación, obviamente, íntimo con Él. Entonces hay varias maneras, inclusive la semana pasada lo hablamos al último, de que nosotros conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de la paz que viene por oración, por el Espíritu Santo, por medio de las circunstancias y por medio de consejo sabio. Son cuatro luces que deben de estar alineados cada vez que hacemos algo. Está alineado. Quiere decir que ya, ok, está alineado con la palabra de Dios, está alineado, tengo paz en mi vida, circunstancias están juntando ahí, todos están ahí, y consejo sabio. Que no hay 30 consejos míos, dicen, no, ¿para qué haces eso? No seas tonto. Entonces, ok, entonces nos quiere revelar su voluntad a nosotros. Entonces aquí dicen, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios, y el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos aquí quieren ser llenos del Espíritu? Amén. ¿Cuántos quieren ser vacíos del Espíritu? Ninguno. Hasta se escucha horrible, ¿no? Se escucha como que me abandonó Dios. Pues claro, si te va a abandonar si andas en la carne, porque la carne corre a Dios. Nosotros tenemos que entender, cuando estamos en la carne, tenemos que vernos en el espejo y decir, ando mal, el Espíritu no cabe en mi vida porque la carne me está llenando la vida. La carne, los deseos carnales, concupiscencia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué es concupiscencia?
Malos deseos.
Ok, malos deseos, gracias. Deseos malos o malos deseos o deseos carnales. Concupiscencia es una palabra que se encuentra mucho en la palabra de Dios. Entonces tenemos que quitar esto para poder llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, la primera vez que vi este versículo se me hizo bien raro que compara alcohol con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es como que vino y el Espíritu Santo y qué. ¿Por qué creen ustedes así a lo bravo, como dicen? ¿Por qué creen que comparó aquí el vino o el alcohol con el Espíritu Santo? Yolanda.
Porque cuando estás en los efectos del alcohol no están en tus cinco sentidos, o sea, no estás coordinando bien. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, pues estás completo. Por eso dice que hay disolución.
Okay. Está bonito la idea que compartió, dijo que cuando están en el alcohol no están en sus cinco sentidos, pero cuando están bajo el Espíritu sí estás en tus cinco sentidos. Ahí sí, ese es un punto muy importante entender, que si quieres escoger el alcohol, si tienes muchos problemas en tu vida, ¡ay, estoy sufriendo! ¡Voy a ir a tomar un trago! Entonces hay disolución, hay problemas en tu vida. Pero si vas con el Espíritu Santo y dices, Señor, aquí está mi vida, como Ana, ¿no? Que entregó su vida, lo hemos visto aquí y allá en la congregación. Entonces, entregamos nuestra vida, entonces no hay disolución, no hay problemas, no hay perdido de sus cinco sentidos, vas a estar bien y vas a estar con tu respuesta. Es una razón. Hay algo más también, ibas a compartir.
Lo que pasa es que el vino te da una como alegría, pero es una alegría que es para la gente del mundo, pero no para los hijos de Dios, para los príncipes. Y el Espíritu Santo, pues, te da la verdadera alegría.
¿Qué? Me gustó también. La idea es esto, de que la alegría del mundo es falso. El vino te da uno y después te da la cruda, ¿no? Tú estás sufriendo, mientras con el Espíritu Santo no hay cruda. Hay puro gozo. El próximo día te amaneces con una sonrisa en tu cara, ¿no? ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu. Entonces, muy diferente. Y hay algo un poquito más profundo, ¿ok? Nada más escúchalo y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, viendo ya el contexto de todo. Poquito más profundo es esto. Cuando estás bajo la influencia del alcohol, ¿qué te controla? El alcohol, o sea, el control, bueno, más bien tus, bueno, ¿quién sabe qué te controla? El diablo, yo creo, pero el alcohol te controla, te quita tus cinco sentidos. Entonces, haces tonterías y el próximo día dices, ¿a poco hice eso? ¿O por qué hice esto? Porque estás bajo el control. Entonces, yo creo que es la clave aquí, que está comparando las dos. Me gustó mucho lo que dijeron. Tiene mucho que ver con eso y lo vamos a ver también. Pero lo principal está comparándolos, porque cuando estás bajo la influencia del alcohol, entonces estás mal porque vas a equivocarte, pero cuando estás bajo la influencia de Dios, vas a hacer las cosas bien. Y los dos tienen influencia en tu vida. ¿Ok? Inclusive en inglés te llaman DUI, ¿verdad? Driving under the influence. Manejando bajo la influencia del alcohol. Ese es el peor infracción que puedes tener en Estados Unidos, o sea, porque te echen en la cárcel y todo, porque estás manejando bajo la influencia, te está influyendo, te está controlando. Y nosotros debemos manejar nuestra vida bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, ¿me entiendes? Que Él, las circunstancias son negativas, yo estoy arriba porque el Espíritu me levantó. Ahora, no quiere decir que debes estar borracho en el Espíritu, ¿no? Porque algunos, ya sabes que vino ese movimiento del wow wow en el Espíritu, ¿no? De ladrar y del Santa Risa y todo eso. Ese movimiento, pues ya, se vino y se fue. Pero eso es como que estabas, o sea, como que no te acuerdas de nada. No, no está hablando de eso. Está hablando de que el Espíritu Santo te controle, no el alcohol. Es lo que está hablando aquí. Es una comparación profunda. Por eso estamos llegando más y más profundo. Bueno, vamos a desarrollarlo mientras que vamos. Vamos a ver un poquito más de lo que significa lo que significa la embriaguez. Y recuerden que, bueno, tengo una pregunta antes de eso. Vamos a hacerlo en general. ¿Qué cosa buena puede venir de tomar? Una cosa buena. ¿Para qué tomar puede ser positivo? ¿Pueden decirme una razón? No. En los viejos tiempos, cuando no tenían anestesia, pues lo tomaban para eso, ¿ver? Cuando tenían que operar algo los vaqueros, ¿no? Porque era su anestesia. Pero, ¿qué bueno puede tomar de estar tomando constantemente? O sea, obviamente en los tiempos viejos, y vamos a ver esto también ahorita, decía, toma un poquito de vino para su estómago, le dijo a Timoteo, porque no tenían medicinas. no tener el Melox y el Pepto Bismol, ¿no? Entonces tomar un poquito de vino ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué bueno puede venir de emborracharse? Yo no puedo pensar en ninguno. Y es lo que está diciendo aquí, está comparando. No os embriaguéis, no se emborrachan, sería nuestro lenguaje hoy. No se emborrachan con vino o con alcohol, o no se endrogan, también se puede incluir aquí. Está hablando de cualquier cosa que te lleva bajo su influencia. Cuando yo era joven eran los tiempos de que apenas estaban acabando los hippies, ¿no? En los 60, 70. Y la droga de preferencia en ese entonces era el ácido, el LSD, ¿no? Y te ponen en un trip, un viaje, te llevan un viaje y te llevan las estrellas y la luna y todo, ¿no? Entonces, bajo la influencia de eso, y después venían en CI y hablaban de cosas raras y ese psicodélico era la cosa, ¿no? Todos los dibujos, porque ese venía del LSD. ¿Quiero eso? ¿Es lo que quiero para mi vida? No. Tenemos que comparar, tenemos que ver lo que es. Y algunos lo justifican, ¿verdad? Dicen, pues, ¿qué tiene uno, no? Uno no es ninguno, dice el otro, ¿no? Entonces ya empieza con uno y después otro. Y dicen, no, yo vengo del trabajo bien cansado, y yo trabajo mucho. Ok, ¿quieres un premio? ¿Quieres que te ponga una estrella aquí, como en el kinder? O sea, todo el mundo trabaja, ¿verdad? Pero vengo bien cansado y una cerveza, pues, uy, cómo me relaja. Ok. ¿Y qué? ¿Lo vas a justificar? Porque ese te va a llevar a otro y te va a llevar a otro. Entonces ten cuidado. Por eso uno tiene que escoger dónde es mi límite. Y la mayoría, yo pienso que el límite debe ser no tomar. Es obvio. ¿Para qué empezar algo? Y una de mis justificaciones más grandes que a mí me gustan es que cuando hablas con alguien dices, hola, ¿cómo estás? No, y le recibe. Y huele a alcohol, huele a cerveza, o huele a vino, o huele a otra cosa. ¿Qué impresión te da? Yo soy un hermano en Cristo. Cristo. No, es como... No, o sea, ¿cómo? Bueno, porque algunos justifican, dicen, porque la Biblia nunca dice, no os teméis. Nunca dice. Dice a los... Vamos a ver ahorita, dice a los pastores, a los líderes, que no deben de tomar. Pero nunca dice completamente que no deben tomar. Y sabemos que en los tiempos de Jesús tomaban un tipo de vino. Dicen que estaba echaron agua, y entonces tenía muy poco alcohol. Tenía muy poco, pero es porque no tenían purificación en ese entonces. Nosotros tenemos hasta pastillas y tenemos otras cosas que podemos echar el agua para que no nos mate. Entonces ellos usaban el alcohol, un poquito de alcohol para que lo matara y que lo pudieran tomar. Pero no es justificación. Muchos dicen, ay, pues Cristo toma vino, yo también. O sea, ¿me entiendes? Pero su vino era diferente, era muy, muy aguado, muy, muy, muy poco. Pero es muy importante entender que tú tienes que escoger dónde es tu límite, tú tienes que escoger todo. Yo no voy a escoger por ti. Y por eso, ya lo vimos en 1 de Timoteo 5, cuando dice que tomó un poquito de vino, y lo vamos a ver un poquito más ahorita. Pero primero vamos a ver las palabras. Embriaguez significa intoxicar en el griego, sencillo, intoxicar. Ahora, la palabra tóxico, ¿qué significa? Quiere decir dañino, ¿no? Tóxico, que te hace daño. Ahora, si un sinónimo de emborrachar es intoxicar, ¿no crees que la misma palabra habla por sí? Intoxicar. Estoy intoxicado. Estoy envenenado. Estoy envenenando mi cuerpo, pero así dice que es intoxicado. Y después, la palabra disolución, porque dice en lo cual hay disolución. Lo busqué en el griego y significa libertinaje. Libertinaje, la palabra disolución. En el griego, libertinaje. Entonces, ¿qué hay? Libertinaje cuando tomas vino. En otras palabras, vas a pasar tus límites. Libertinaje quiere decir que te pasas a los límites. Libertinaje. Lo busqué en otras versiones y me gustó mucho algunas otras traducciones. La principal, que está en muchas versiones, es desenfreno. ¿Ok? Desenfreno sería un sinónimo. Desenfreno. Está en la Dios Habla Hoy, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Actualizada. Todas esas versiones usan la palabra desenfreno. Dicen, no se emborrachan, pues esto lleva al desenfreno. ¿Qué es el desenfreno?
No tener frenos.
No tener frenos, ¿verdad? O sea, para hacerlo sencillo. No controlarse. Pasar el límite. Por eso el libertinaje es pasar el límite. Entonces, si tomas, vas a pasar un límite. Ponte que tú, como buen cristiano y como buen ciudadano, dices, yo no voy a pasar el límite entre esta relación o entre este lugar. Bueno, estás tomado, ¡ay, qué límite, que nada! Y ¡pum!, te pasas. Es lo que está hablando aquí, que estás bajo la influencia de otra cosa. Otra versión dice, así echaron a perder su vida. Fíjate, así lo tradujeron en la desilusión. Porque con el vino echan a perder su vida. ¿Cuántas vidas conocemos que están, que fueron o están echadas a perder por el alcohol? Yo no puedo contarles cuántas veces en mi casa hogar, en la casa hogar donde es mi ministerio, los niños han dicho, no, que mi papá o mi padrastro venía borracho y pegaba a mamá. Y ¿cuántas veces lo ha dicho? Yo ni quiero pensar en eso. Una vez tenía 3 muchachos, era en la noche, estamos tomando no sé qué. Y le dije a los 3, ¿cuántos de ustedes, su papá o padrastro pegaba a su mamá? ¡Ping! Los 3 manos. Y yo dije, ¡ay, señor! ¡Qué feo! O sea, y yo les dije de una vez, le dije, ¿sabes qué? Si tú no tienes cuidado, vas a hacer lo mismo. Porque así es, ¿no? Uno hace lo que ve. Entonces dije, ustedes tienen que tomar los pasos para que no repitan la historia. Entonces aquí dice, echarán a perder su vida el alcohol. Otro dice, perderán el control de sus actos. Es lo que es disolución. Fíjate que me gustó estas versiones modernas. Te hacen entenderlo muy bien. Muy bien. Inclusive esa versión dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Los llene y los controle. O sea, el Espíritu Santo no es suficiente para decir, estoy lleno del Espíritu Santo, oh, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, y vas y haces un montón de tonterías. ¡Hello! O sea, no, vas a ir y actuar en amor, y vas a ir a actuar correctamente, porque el Espíritu te está controlando. No digas, yo soy enojón, yo tengo carácter fuerte, tienes que aguantarme cuando me enojo, porque así soy. ¿Qué? Así dicen algunas personas cristianas. Espérate. ¿Espíritu Santo está en ti? Pues, creo que sí, vino con el paquete, ¿verdad? Vino con Cristo, vino con todo. ¿El Espíritu Santo te está controlando? Bueno, cuando lo dejo, pero soy tan enojón que no lo dejo todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos dependiendo de nuestro carácter viejo, estamos dando una excusa por mis acciones hoy. Mi papá era muy enojón, ya les he contado. Bueno, ¿cómo se llama? Controlón. Era muy controlón. Entonces, con mi esposa a veces me sale el Papa Shaki, decimos nosotros, mi apellido Shaki. Papa Shaki. Me sale el Papa Shaki. Y ella me mira y dice, se me hace como tu papá. Peores palabras de una esposa, pero es la verdad, ¿no? Uno tiene que ver la verdad y aguantarlo, ¿no? Porque somos hombres. Pégame, no me duele. Y alguien te dice una cosa. ¡Oh! Ya estamos todos así, ¿no? Pero, en otras palabras, es cierto. Papa Shaki está saliendo en ese momento y yo estoy actuando bien tonto. Yo estoy imitando lo que yo vi a mi papá hacer y yo no quiero ser así. Yo quiero ser controlado del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que yo quiero. A ver, unos versículos de la borrachera. Si quieren buscar en Proverbios, vamos a ver algunos rapidito para que puedan ver lo que dice acerca del alcohol. Proverbios 21, 20, versículo 1, no versículo, no capítulo 21. Necesitan calentar sus Biblias porque a veces están apuntando tanto que no hay tiempo de buscar, pero busca 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor. ¿Qué significa escarnecedor? ¿Sinónimo? Ok, burlador o burlón. ¿Ah? Sí. Entonces, el vino se va a burlar de ti, es escarnecedor. La sidra, y la sidra se puede considerar como la cerveza, porque viene de plantas así, de esto. La sidra es alborotadora, te va a alborotar, te va a descontrolar. Te va a descontrolar. Entonces, dice, cualquier que por ellos hierra, no es sabio. Entonces, si tú tomas y hierras, haces errores, haces tonterías, eres un tonto, porque no eres sabio. Entonces, ahí está, súper claro. Ahora, vayan al 23, 21. Dice, porque el bebedor y el comelón, ay, Señor, empobrecerán. Ay, Señor. Empobrecerán porque no tienen nada para comprar su comida, para comprarlo hasta en su casa, ¿no? El sueño hará vestir vestidos rotos. Híjole. Fíjate, el bebedor y el comelón. Entonces, cuidado con los que les gusta comer mucho. Ahora, brinca al versículo 29. Vamos a leer del 29 al 35. Sigue conmigo en su Biblia. Dice, ¿para quién será el ay? ¡Ay, ay, ay! ¿Para quién el dolor? ¡Oh, me duele todo el cuerpo! ¿Para quién las rencillas? ¡Ay, para qué lo hice! ¿Para quién las quejas? ¡Oh, pobre de mí! ¿Para quién las heridas de en balde? ¿Para quién el almorotado de los ojos? Está todo moreteado los ojos. Ahora, está hablando del borracho. ¿Cuántas veces un borracho se lastimó y no sabe ni cómo? ¿Me entiendes? Es lo que está hablando aquí. ¿Para quién? Y el 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, o sea, el alcohol. No mires al vino cuando rojea, está hablando cuando tiene poder. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Otro mordido por el alcohol. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Me hace pensar en Dumbo. ¿Tienen hijos? Si tienen hijos y han visto el Dumbo, Dumbo se emborrachó por accidente y andaba en los cielos y terminó en un árbol arriba. Pero estaba viendo cosas bien raras. Y aquí dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Man. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Imagínate, arriba de un velero. Así, caminando por la calle. Y dirás, me hirieron y no me dolió. Me azotaron y no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Ese sí es un alcohólico. Volverá a buscarlo, aunque le hizo daño. Está muy, muy feo. Así. El 31, Proverbios 31, 4 al 5. ¿Ok? 31 del 4 al 5 dice, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Fíjate, ahí está diciendo a los líderes, y ahí pueden incluir los pastores, los que están en ministerios, los que están a cargo, se pueden incluir. No es de ellos tomar vino o tomar sidra. 31 del 4 al 5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¡Qué feo! Entonces, es un buen versículo que dice que no se debe de tomar cualquiera que está en liderazgo. Y se podría seguir con muchos, muchos más versículos, pero yo creo que es suficiente. Yo no creo que la mayoría de ustedes están luchando con eso, pero probablemente tiene alguien y ya tiene unos versículos que hablan de lo que realmente es. ¿Okay? Nada bueno viene del alcohol, nada más mucho daño del alcohol. Inclusive estaba escuchando un estudio y hablaba de que tenemos algo en el cerebro, en nuestras neuronas, que se llaman dendritas. ¿Okay? Dendritas, dendritas significa árbol en el latín. Ese quiere decir que es lo que te conecta los neuronas. Y dice que cada vez que comes, no, cada vez que tomas alcohol, mata a los dendritas. Y dicen que tienes millones de dendritas, pero de todos modos cada vez te haces más tonto. O sea, al final de cuentas, cada vez más. Yo necesito todas mis células cerebrales que tengo. Yo necesito más de lo que tengo. Yo oro a Dios, Señor, hazlos multiplicar. Porque se me olvida todo. O sea, ¿me entiendes? Entonces ahí podemos ver que otra razón por la cual no. Inclusive lo busqué en la Wikipedia, que es la enciclopedia en español, y no, pues dice todo lo que son y lo que pasa con ellos. Bueno, la segunda parte del versículo dice, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, no de vino, sino del Espíritu. En el griego la palabra ser llenos es ser lleno y sigue siendo lleno. En otras palabras, no es nada más ser lleno de una vez. Algunos dicen, yo recibí el Espíritu Santo. Yo me bauticé con el Espíritu Santo. Una vez, hace muchos años, hablé en lenguas. Entonces, por eso está bien. Yo estoy bien. No. Tiene que decir, no, yo soy lleno del Espíritu Santo hoy y mañana voy a seguir siendo lleno. Es lo que significa la conjugación de este verbo en el griego. Ahora, ¿por qué crees que necesito ser lleno constantemente del Espíritu Santo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sabes por qué? Porque tengo fugas. Tengo unas goteras. Quiere decir, me lleno y se va. Me lleno otra vez y se va. Me lleno y se va. Es la verdad. Somos humanos. No somos perfectos. Entonces, somos bien llenos del Espíritu en victoria. Aleluya. Mi vida está en orden. Aleluya. Y al final de cuentas, estamos ahí. A la semana o a los días. necesito otra vez el toque del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo entender que nosotros tenemos que ser llenos y seguir siendo llenados del Espíritu Santo cada día, ¿ok? Cada día. Ahora, la palabra en el griego lleno significa hacer repleto. Fíjate, hacer repleto. Me gustó esa palabra, repleto. También rellenar. Como rellenan a sus chiles rellenos, bien llenos. Ay, ya les va a dar hambre, ¿no? Bien repletos, ¿no? Es lo que es la palabra aquí. Que nosotros seamos repletos con el Espíritu Santo. Que seamos requete llenos del Espíritu Santo. Que nosotros estamos para explotar el Espíritu Santo. También usa la palabra atiborrar. Atiborrar, como una red de pescado o algo que está lleno. Atiborrar quiere decir lleno hasta salir de ahí. Inclusive, en la Real Academia busqué la palabra llenos. La palabra atiborrar. Y significa henchir con exceso algo, llenarlo forzando su capacidad. Oh, yeah. Vale la pena apuntarlo, lo voy a repetir. Henchir, ya sabes qué es henchir, ¿no? Es expander, es henchir. Henchidos en la canción que cantamos en Navidad, henchidos, quiere decir llenos. Henchir con exceso algo, llenarlo forzando su capacidad. Oh, yeah. ¿Sabes qué? En griego significa atiborrar. Atiborrar es lo que significa llenarlo forzando su capacidad. Quiere decir que está lleno y como que le metes más hasta que ya no cabe más. Como su lavadora cuando lava su ropa, ¿no? A veces lo he hecho y no se lava nada, ¿no? Ya, meto otro y da vuelta y todo sale sucio, ¿no? Porque le metí demasiado. O la basura, ¿no? ¡Ya! ¡Otro pie! ¡Lázalo! No tienes flojera de ir a llevarlo a vaciarlo, ¿no? Es lo que es atiborrar. Es quiere ser lleno hasta que llegas forzando su capacidad. Es lo que debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bello!, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que nos controle, ¿verdad? O sea, es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Sabes qué? Me gustó esta explicación. ¿Qué? Porque, pues, que me controle, que me diga que, ok, todo está bien. Me gustó una explicación del guante. ¿Tienes un guante? Lo tienes ahí en la mesa. ¿Este guante puede trabajar solo? No puede, porque es un guante. Este guante solamente funciona cuando está lleno de una mano. Prefiero uno fuerte, que está con mucha destreza y que puede hacer muchas cosas. Entonces el guante se llena, después hace maravillas. Pero el guante solo no hace nada. Nosotros somos este guante. Si cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer obras grandes, vamos a hacer cosas bellas. Pero cuando no estamos llenos, vamos nada más sentados ahí tratando de trabajar y no tenemos poder. Me gustó mucho este ejemplo. Ese es un ejemplo para que podamos imaginar lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene y nos hace mover. Y nos hace mover en su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber algo? ¿Por qué? ¿Porque hablan en lenguas? Ok, me encanta esa respuesta. Por los frutos. Porque algunos piensan que es por las lenguas, ¿no? Hablan en lenguas, está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice Corintios? ¿Qué dice 1 Corintios 13:1? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. ¿Qué más ocupas? ¿Sabes qué? Eres un cabeza hueco. Si tú dices que, ay, tengo el Espíritu, hablo en lenguas y esto y lo otro, y no estás llevando a cabo con amor. Nada más eres un pobre sartén ahí vacío, ¿no? Una olla, ting, 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 es lo que eres. Oh, no, pero yo en 1986 fui lleno del Espíritu Santo, me tocó, ok, ¿y hoy? ¿Y ayer? ¿Cómo estás? No, pero ya no lo ocupo porque Dios me tocó en ese entonces. No, lo ocupas diario. Ser lleno y seguir siendo lleno es lo que ocupas. Entonces, algunos dicen que el que brinca más alto es el que está más lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen que los que se caen, se les desmayan. Están llenos del Espíritu porque el Espíritu les tocó. Algunos se desmayan, se levantan y son iguales. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es la señal del Espíritu Santo. Algunos dicen que los que hacen obras grandes. ¿Qué dijo Cristo? Ah, yo he hecho muchas cosas grandes para ti. ¿Y qué dijo a ellos? No los conozco. No los conozco. Entonces no es por obras. Ah, yo conozco la Biblia al derecho o al revés. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Te afecta tu vida? ¿Sí me entiendes? No es por esas cosas. Hay teólogos que conocen bien la Biblia y no son llenos del Espíritu. Eso sí te garantizo. Entonces tenemos que analizar qué es ser lleno del Espíritu Santo. Yo pienso que es lo que dijeron ustedes ahorita, por el fruto. ¿Y cuál es el fruto principal? El amor. ¿Qué dijo Cristo en Juan 13, del 34 al 35? Juan 13, 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, ahí este versículo y también el que por sus frutos los conocerán, sabemos que el fruto principal del fruto del Espíritu es el amor. El amor, gozo y paz. Son los primeros tres frutos. Entonces, ¿cómo van a saber que eres lleno del Espíritu Santo? Porque tienes amor. Porque tienes amor. A mí me gustó mucho este ejemplo. Si tenemos un vaso y que no es transparente, ponte que es negro, no se nota. ¿Cómo sabes si este vaso está lleno o no? Pues obviamente vaciándolo o mirando adentro. Pero, ¿mande? ¿Ok? O está rebosando, se nota, ¿verdad? Entonces, debemos ser tan llenos del Espíritu Santo que está rebosando. O, ¿cómo sabes que ese vaso está lleno? Bueno, te topas con él. Y cuando te topas con él, ¿qué pasa? Sale agua. Si está vacío y tiene poquito abajo, no sale nada. Pero si está lleno, tocas y te moja. Ahora, cuando te topas con un cristiano aquí en la iglesia, ¿con qué te moja? Y vamos a usarlo como un ejemplo, ¿no? ¿Con qué te echa a ti? ¿Te echa el ego? ¿El egoísmo? ¿Yo? ¿O te echa el Espíritu Santo? Dios, Cristo, Jesús. ¿Qué es lo que te cae? ¿Sabes que una de mis metas, siempre he dicho esto, cuando la gente se topa con Tomás Shaki, yo quiero que se vayan con Jesús, no con Tomás Shaki. Y yo tengo la tendencia, yo estudié comunicaciones en la universidad, era mi especialidad, mi carrera, y todo eso, y a mí me gusta comunicar y me gusta hablar. Y es muy fácil hablar de uno mismo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que la gente se vayan, cuando se topan conmigo, glorificando a Cristo y glorificando a Él, no a Tomás Shaki. Porque ese ¿qué sirve? No sirve para nada. Entonces, cuando la gente se topan contigo en la iglesia, ¿con qué impresión se van? Ay, este hermano, se ofende para todo. Nada más me topé con él, literalmente, y se enojó. Me dijo, mira dónde caminas. O dijo, oh, hermano, lo siento, estás bien. O sea hubo un encuentro de Cristo. Y cuando yo digo toparse, no estoy hablando de literalmente toparse. Estoy hablando de, me topé con un hermano el otro día en la tienda. ¿Con qué fuiste? ¿Con más Jesús? ¿Con más de Jesús? ¿O fuiste con más de quién sabe qué? ¿O hablaron del juego de fútbol? Ahorita mi equipo de fútbol americano está en los playoffs, en los finales, semifinales. Me gusta hablar de los San Diego Chargers. ¿Pero sabes qué? ¿Qué tiene que ver los San Diego Chargers? No tienen absolutamente nada que ver con la vida eterna. ¡Nada! Absolutamente nada. Yo puedo hablar todo el día de ellos, porque yo sé las cifras, yo sé mucho, porque me gusta el deporte. Pero ¿sabes qué? No tiene nada que ver. Mejor hablo de Jesús. Mejor hablamos de Jesús. Mejor estamos tan llenos del Espíritu Santo, cuando la gente se topan con nosotros, se van con el Espíritu Santo pegado a ellos. Embarrados. Perdóname el ejemplo. Pero embarrados. ¿Por qué? Porque yo estoy tan lleno del Espíritu Santo, cuando se topan conmigo, cualquier cosa, les pega. Eso es lo que estamos hablando de ser llenos. Atiborados. Hasta forzando la capacidad para que esté lleno. Es algo bello. Me gustó mucho este ejemplo del vaso. Y así me gustaría para nosotros, ¿no? Otro ejemplo del vaso que Dios me dio cuando estaba viendo eso. Imagínate masa, ¿no? Pones masa en un vaso. Y es la única cosa que pude pensar porque nosotros trabajamos la masa. Y pones masa en un vaso y lo llenas hasta arriba. O para mí sería nieve. Ice cream. Lo llenas hasta arriba porque a mí me gusta un vaso lleno, repleto, ¿no? Pero imagínate así. ¿Cuánto agua cabe en ese vaso cuando está lleno de nieve? Nada. ¿Me entiendes? Porque está repleto, está lleno. ¿Cuánto aire cabe ahí? Nada, porque ya le metí todo, hasta la aplasté abajo, porque no quiero huecos ahí, porque quiero toda la nieve que puedo. Ok, el Espíritu Santo es la nieve, ¿ok? Es el postre. Bueno, es el principal comida, realmente. El Espíritu Santo, si está lleno, si mi vida está tan lleno, ponte que el agua eres el ego tuyo. ¿Dónde hay lugar para el ego? ¿Dónde hay lugar para el yo? No hay. Ponte que el aire es es huequedades, huecos en tu vida. Me gustó ese huequedad. Huecos en tu vida. ¿Okay? Quiere decir que no son nada neutrales, que no absolutamente afectan tu vida. ¿Cuántos tienen huecos en su vida? Pues todos tenemos unos huecos ahí. Cuando vamos a ver la televisión, a veces hacemos la cabeza medio hueca, ¿no? No, pero hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que es mi vida espiritual, lo que es Dios. ¿Te acuerdas que vimos el último estudio, aprovechando el tiempo, que debemos estar aumentando nuestro conocer de Cristo en todo momento? Okay, si estoy lleno de Cristo, ¿sabes que no hay huecos en mi vida? No soy cabeza hueca. ¿Sabes por qué? Porque estoy lleno del Espíritu. Pero si yo tengo fugas, ¿recuerdan? Fugas, ¿no? Fugas de agua. Si yo estoy lleno del Espíritu y dejo que todo salga porque yo no estoy llenándome cada día, ¿sabes qué? Voy a tener un hueco ahí en mi cabeza. Y voy a andar como cabeza hueca, haciendo tonterías. Yo no quiero ser cabeza hueca espiritual. Yo no quiero ser enano espiritual. Tengo años en el Señor y todavía no crezco. No, yo quiero ser un gigante espiritual. No para gloria mía, para gloria de Dios. ¿Me entiendes? Para gloria de Dios, como les dije el otro día, ¿a quién se refleja más, a las ovejas o al pastor cuando las ovejas andan mal? ¿Se acuerdan? Se lo hablé en su estudio. Al pastor. Yo quiero que mi vida glorifica a Cristo. Que Cristo pueda mirar mi vida y decir, wow, me da toda la gloria a mí. Es lo que estamos hablando aquí. Es algo bello, ¿no? Algo bello. Entonces, ahí es donde estamos viendo de ser llenos del Espíritu Santo. No se embriagáis con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Y recuerden que los que toman alcohol, la mayoría son tristes, deprimidos o buscan algo. Llénate del Espíritu Santo en lugar del alcohol y Dios te va a bendecir grande. Y como vimos ahorita, el vino es tóxico porque te intoxicas. El Espíritu Santo es no tóxico. ¿Se acuerdan cuando tienen juguetes para sus niños y dicen no tóxico? ¿Cómo dice aquí en México? Dice non-toxic. Este quiere decir que no le hace daño si lo pone en su boca. A menos que está sucio, ¿verdad? Pero es lo que significa. Entonces, el Espíritu Santo es no tóxico. No te va a hacer daño en tu vida. Muy bien. Una cosa más y ya seguimos con los últimos versículos, ¿ok? Porque sí vamos a poder alcanzarlos ahorita. Una cosa más, ¿ok? Del capítulo 5, versículo 18... hasta el versículo 33 está hablando de, bueno, realmente hasta el capítulo 6, versículo 9, está hablando de las relaciones interpersonales que tenemos en la familia. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Está hablando de la relación del esposo, la esposa, del niño, del hijo, del padre y del empleado, el jefe. Ok. Hay un pasaje paralelo. Ok. Escúchame bien. Paralelo, quiere decir que Pablo escribió a los Éfesos y escribió las palabras, y también escribió a los Colosenses. Y entonces, quiero que volteen en sus Biblias a Colosenses 3, versículo 16, ¿okay? Al 21, si están apuntando, pero quiero que lo busquen en su Biblia, por favor. Y quiero que le mires algo, tiene que ver algo este con ser llenos del Espíritu Santo. Y también tiene que ver con el hecho de que vamos a estar viendo en las próximas semanas la relación entre mujer y hombre y mujer y todo lo demás. Y es muy importante que veamos este pasaje y sacamos un poquito de luz. Colosenses 3, del 16 al 21. ¿Okay? El 16 dice así, la palabra de Cristo more en ¿qué? Abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se les hace parecido al otro pasaje? ¿Verdad que está igual? Ok. Es la misma pasaje. Después, el versículo 18 aquí dice, casados estén sujetos a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedecen a sus padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Entonces dice, en síntesis, dice las mismas cosas que el otro pasaje. Ahora, ¿para qué quería ver esto? Primero para que lo tengan en sus notas y sepan que en otra parte de la Biblia es donde hay. Porque toda la vida he escuchado los dos pasajes. Segundo, por otra cosa. ¿Con qué empieza esta parte? ¿Con qué versículo empieza? Con 16. ¿Y qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Con qué empieza el otro pasaje del capítulo 5, 18 hasta el 6, 9? ¿Con qué versículo empieza? Con el que estamos viendo, que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Escúchame bien, los dos dicen la misma cosa al final de cuentas. Uno dice sed llenos y otro dice que la palabra es mora en vosotros. Ahora, me gustó mucho, hace muchos años escuché un maestro de la Biblia enseñar que una de las mejores maneras que puedes ser llenos del Espíritu Santo es que la palabra de Dios more en vosotros, que more en nuestra vida, que abunde en mi vida, que habite en mi vida. Y ese te va a dar, fíjate, ese te va a dar la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Obvio que cuando estoy leyendo la Biblia y llenándome la Biblia, voy a estar llenándome con el Espíritu Santo si tengo la mente abierta. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ahí me encanta esa idea. Entonces, déjenme decirles, ¿quieren ser más llenos del Espíritu Santo? Entrega tu vida a Cristo y deja que la palabra de Dios more en tu vida. Y garantizo que el Espíritu Santo les va a guiar. Está bonito, ¿verdad? Entonces, more en vosotros, la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. Me encanta. Pero otra cosa, me gusta mucho, que los dos están dando introducción a las relaciones interpersonales. ¿Y cómo voy a tener éxito en mi familia? Que la palabra de Dios muere en mi vida y que soy lleno del Espíritu Santo. Las dos cosas. Ahí voy a tener éxito en mi vida personal, mi vida relacional, mi vida con mi esposa y mi vida con mis hijos y todo lo demás. Eso es lo más importante. Entonces, ahí está. Deje que la palabra de Dios more en ustedes. ¿Ok? Con eso vamos a ir al versículo 19 y vamos a sacar luz de ahí para terminar este pasaje que estamos leyendo ahorita. Dice el 19, hablando entre vosotros, otra versión dice, hablando unos a otros, es lo mismo, entre vosotros o unos a otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, primero dice cantando como en voz alta, y después dice cantando y alabando en sus corazones. A veces no puedes cantar, estás en el trabajo y ¡aleluya! Pues la gente te van a ir corriendo, ¿no? Pero en tu corazón puedes estar cantando al Señor. No sé de ustedes, pero cuando alguien está cantando una canción que yo conozco, se me pega, ¿no es cierto? Se pega y uno anda cantando y cantando en su corazón, y a veces cuando está solo empieza a cantar y dice, ¿para qué estoy cantando esta canción? Y se acuerda que otra persona lo cantó y se te pegó. Aquí es lo que está hablando aquí. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que va cantando canciones, cantos, himnos, coros todo el tiempo que anda por ahí? Que anda cantando. Yo conozco dos o tres personas. Los dos han trabajado en la Casa Hogar en un tiempo. Uno está ahí ahorita, Julieta. Julieta, antes la lavandería estaba pegada a la cocina. Y ahí estaba ella cantando coros ahí y se entraba por toda la Casa Hogar. Está bien bonito. Y uno que se llama Ofelia, que trabaja con nosotros, ella también. Anda cantando todo el tiempo. Y cuando nos ayuda en la casa, por cualquier cosa le invitamos a estar lavando los trastes, cantando al tiempo. ¡Qué bonito! ¿Por qué no somos así? Porque canto como rana. porque no me acuerdo las letras, la verdad es que no me acuerdo las letras a veces. Pero debemos buscar ser así, porque aquí es un mandato, ¿recuerdan que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que hablando entre nosotros, unos a otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es una opción, es un mandato, que nosotros estemos cantando al Señor. ¡Qué bonito! Algunas veces en la iglesia, los jóvenes que o niños que traemos, a veces no quieren cantar, están sentados ahí. Y yo digo, híjole, ya, abre la boca, empieza a cantar. No, no tengo ganas de cantar. Bueno, la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantando y alabando al Señor en sus corazones. Debemos entregar nuestra vida al Señor y tener un canto en la boca en todo momento. Es algo bello, algo bonito. Y es una introducción a lo que es las relaciones interpersonales. Porque dice, entre vosotros o unos a otros. ¿Dónde más dice unos a otros? Miren el versículo 21 y dice, el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hace muchos años en un grupo de jóvenes hice un estudio de los unos a otros. ¡Qué bello estudio! Busquen su concordancia una vez y busquen unos a otros y ve buscándolos en la Biblia. Unos a otros, unos a otros. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en Efesios capítulo 2 y hablamos del cuerpo de Cristo y después otra vez en el capítulo 4? Unos a otros, unos a otros. Nosotros somos dependientes, interdependientes del unos al otros. No somos islas, somos un continente. A lo mejor somos penínsulas, pero estamos bien pegados a lo que es el continente del cuerpo de Cristo. No podemos funcionar como islas. Y si tú te aíslas y no estás en convivio con otros cristianos, si no estás congregando, ¿sabes qué? Tarde o temprano te vas a enfriar. Algunos, yo estudio la Biblia en mi casa. Yo escucho estudios bíblicos todos los días. Yo también. ¿Y sabes qué? Me gozo en venir a la casa de Dios. Me gozo venir aquí para estar con mis hermanos y escuchar la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque aquí me cargo las pilas. Tú me cargas las pilas, yo te cargo las pilas. Porque compartimos las bendiciones de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Hay clubes de todo tipo, ¿no? Clubes sociales, clubes de esto, clubes del otro. Hay club de voleibol, yo soy voleibolista. Cuando yo me junto con otros voleibolistas, man, hablamos como 1,000 palabras por minuto. Podemos hablar de los mejores voleibolistas playeras y porque yo conozco al derecho al revés lo que es voleibol player. Y ese me carga las pilas, me hace con ganas de ir a jugar voleibol. Y yo soy ciclista de montaña. Me encanta, man. Yo conozco bicicletas. Cuando yo junto con gente de bicicleta, donde me quedé en San Diego, le gusta la bicicleta, la primera cosa que me pregunta, hey, ¿has andado en tu bicicleta? ¿Y cómo está tu bicicleta? Y yo puedo hablar de cuadros, yo puedo hablar de las suspensiones, yo puedo hablar todo al derecho al revés. Te voy a aburrir, porque si no estás metido en eso, vas a decir, híjole, qué aburrido. Pero ¿sabes qué? Me carga las pilas a mí. A lo mejor es fútbol y te encanta hablar del fútbol. O a lo mejor eres pescador. Juntos con un pescador, ah, ¿qué es? ¿Qué es? La corriente, si esto, lo otro. Pues a mí no me importa nada de eso. Yo me aburro pescando, la verdad. A menos que estás cachando uno por minuto, ya no me aburro. Pero si no me aburro, mi papá me llevaba, mi hermano, mis dos hermanos carnales, ellos les encanta pescar. A mí yo me aburro ahí. Pero te digo, se carga. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es el club de Jesús. Debemos venir a la iglesia y decir, wow, yo voy a juntarme con gente que aman a Cristo. Yo voy a juntarme con gente que hablan de Jesús. Y cuando juntas con tus hermanos de Cristo, ¿de qué deben hablar? ¿De qué? ¡De Cristo! Nosotros tenemos que entender que muchas veces hablamos de todo menos Cristo. Estamos hablando del clima. Es famoso eso, ¿no? ¡Ay, cómo está el clima por allá! ¡Está muy bien! ¡Y el clima! ¡Y cómo está tu trabajo! ¡Y cómo están tus hijos! ¡Todo menos Cristo! ¿Me entiendes? Debemos hablar de Cristo. Si hablo con mis compañeros de bicicleta, de llantas, de todo. ¿Sabes qué? Cuando hablo de mis hermanos en Cristo, debo hablar de Cristo y lo que está haciendo en mi vida. ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Y cómo estás manifestando? ¿Y cómo estoy manifestando a Cristo en mi vida? Debemos tener un club de Jesús. Es lo que estamos hablando. Me encanta el 2 de Timoteo 2.22. 2.2.2.2.2. 2 de Timoteo 2.22. Es un versículo famoso. Huye también de las pasiones juveniles. Pero la segunda parte, muchos no lo conocen, pero escúchalo, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién te juntas? ¿Me entiendes? Te juntas con los de corazón limpio, invocan al Señor, hablan del Señor, invocan al Señor, buscan al Señor. ¿O te juntas con los que son medio tibiositos? ¿Qué hace Cristo con los tibiositos? Los vomita. Así dice en Apocalipsis. Dice, quiero que sean calientes o fríos, pero no sean tibios, porque los tibios vomita el Señor, dice. Hey, yo no, yo me junto con los calientitos, con los que están encendidos para las cosas del Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eran tan audaces esos profes cristianos, de una universidad cristiana, pero eran influenciados del mundo. Yo creo que también pensaban que venían del chango. Y parecían changos, fíjate, porque actuaban como changos. Nos retó un día, dijo, ¿sabes qué? Cuando yo era joven, yo me emocionaba para las cosas del Señor, pero cuando eres grande, se te quita. Yo me acuerdo, yo lo miré y dije, híjole, me estás retando, amigo. Y ese no me gustó para nada. Yo me quedé, empecé a hervir la sangre. Y ¿cómo te atreves a decir esto como según cristiano? Yo no creo que ni era cristiano. No creo que tenga renovación en su vida. Y yo me acuerdo, en ese momento fui por mis archivos y me acordé de Josh McDowell, que es un famoso autor, y otros que conocí en ese momento que estaban más o menos en sus 50s, como de 45 para arriba, dije, estos hombres están encendidos para las cosas del Señor. Yo voy a ser como ellos, no como este profe muerto, vivo que tengo enfrente de mí, que ya perdió su gozo de su salvación. Y dije, no, yo voy a estar como ellos. Yo tengo 49 años, en abril cumplo mis 50. ¿Y sabes qué? Yo estoy requete emocionado para las cosas del Señor. Y yo me emociono y cuando yo me apasiono cuando hablo de las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Voy a estar así a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, si Dios me permite. Y si no me crees, checa. Más búscame un día, mándame un email cuando tengo 80. Y vas a ver. ¿Por qué? Porque es mi meta, porque así debe de ser. ¿Me entiendes? Porque yo me junto con los que son del club de Jesús. Yo me voy a cargar mis pilas el resto de mi vida. Inclusive hay un versículo de esto que es Hebreos 10, 25. Muchos ya lo conocen. Hebreos 10, 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Ok? El versículo anterior es bonito, dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulándonos al amor y buenas obras. Por eso vengo a la iglesia, porque me estimulan, me hacen querer hacer más cosas buenas y amar más. Ahora, si mi iglesia es chafa, y perdóname por decirle por ahí, iglesias chafas, mi iglesia me deprime. Voy a mi iglesia y me siento condenado, me siento criticado, me siento todo lo demás. Ahora, si andas mal, está bien si sientes así. Pero poquito, ¿no? Poquito. Pero ¿sabes qué? Yo debo sentirme levantado cuando vengo a la iglesia. Y lastimosamente hay iglesias en este mundo que todo el tiempo están peleando y todo el tiempo están así. Y la verdad es que pesa ir a la iglesia. Es triste, pero es la verdad. No, yo quiero ir a la iglesia a gozarme en el Señor. A gozarme. Eso es lo que es mi meta. Y aquí dice, estimulando esas buenas obras y en amor, no dejando de congregarnos. Dios tiene un propósito para congregar. Debemos las disciplinas de la vida cristiana, las cuatro principales. Leer la Biblia, orar, ir a la iglesia y compartir tu fe. Son las disciplinas, cuatro disciplinas básicas. Si no los tienes memorizados, memorízalos. ¿Me entiendes? Cuando alguien acepta a Cristo, son las primeras cuatro cosas que le dices. ¿Sabes qué? Hoy debes empezar a leer tu Biblia. Y debes de hablar con Dios, orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿De veras puedo hablar con Dios? Sí, ya eres hijo de Dios. Y no debes de dejar de congregarte, debes de venir a la iglesia, porque si no te vas a llegar como esa semilla que cayó en la piedra, nomás va a brotar y después va a morir. Entonces no queremos que seas así. Entonces no, tienes que venir a plantarte aquí en la iglesia y tienes que compartir tu fe, porque cualquier laguna que tiene entrada y no salida se pone... ¿Cómo? Se pone fea, se pone, ¿cómo es la palabra? Estancado, la palabra, y se pudre, ¿no? Entonces, tiene que tener entrada y salida, y tu salida debe ser compartir tu fe, compartir lo que estás aprendiendo con otros. Debemos hacer, es lo que estamos hablando aquí. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, de que debemos, y qué bonito contraste aquí, ¿no? Porque primero dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué hacen los borrachos? ¿Qué hacen? Cantan. ¿A qué cantan? Pero cantan bien feo, bien apestosos, pero cantan. Y cantan cosas del mundo y cantan así. Entonces aquí dicen, no cantes. No dice así, exacto, pero está diciendo, no seas embriagado, no te haces borracho cantando loco. No, cantas al Señor todos los días en tu corazón. Debes tener un canto en tu corazón. Y debe ser algo bello para tu vida. Es algo lindo, algo precioso. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? ¿Te acuerdas cuando estaban con sus manos en los, ¿cómo se llaman? Cepo. En los cepos estaban amarrados sus manos y sus pies. Man, era una buena oportunidad de promover el pobre de mí. ¿Cuántas veces promueven el pobre de mí? No, me levanto la mano. Porque todos lo hacemos, ¿no? Autolástima. Pobre de mí, nadie me quiere. Soy un gusano, písame. Aplástame. No sirvo para nada. Porque somos así, ¿no? Entonces, Pablo y Silas en Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. ¿Okay? Es Hechos 16, 25 al 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Man, estaban cantando a todo pulmón. Imagina con el eco ahí. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Mira, fíjate. Si alabas a Dios, al amor algo pasa bello en tu vida. A Dios te quita los amarres que tienes, las cadenas que tienes. Qué bonito, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Si no, pues léelo. Está bien bonito. Pero estaban cantando, man, cuando debían haber dicho, pobre mí, me cantó, me echaron aquí sin razón. Yo nomás estaba compartiendo mi fe. Dios, mírame, pobre de mí. Es lo que habré dicho tú y yo. Y no me digas que no. Dice, no, yo tengo dominado esa área de mi vida. Soy más espiritual. Bueno, felicidades. Está bien. Pero mi primer instante, mi primera inclinación sería sencillamente, pobre de mí, porque yo estaba predicando tu palabra. Recuerden que no están en la cárcel porque robaron un banco. Están en la cárcel porque estaban predicando la palabra de Dios. Pueden ser como Job. ¡Ay, pobre mí! ¿Quién te hizo? O sea, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas tenemos que entender los propósitos de Dios. De hecho, vamos a ir al versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo. No sé si tu Biblia dice por todo, pero mi Biblia dice por todo. ¿Todas las Biblias dicen por todo? Ok. Fíjate, dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que das gracias a Dios, no a la otra persona. No a, bueno, está bueno dar gracias a tu vecino o otra persona. Pero dice principalmente que des gracias al Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate que es un principio aquí. Ahorita vamos a ver el por todo, pero primero vamos a ver el principio de ser agradecido. ¿Ok? Muy importante. Dice siempre dando gracias o dando siempre gracias. Ahora, ¿cada cuándo? Siempre. ¿Cuando van las cosas bien? Sí. ¿Y cuando van las cosas mal? Siempre. A ver, ¿Pablo y Silas tenían dominado esto? Yo creo que sí. Ahí en este cepo, ahí todo amarrado, y dando gracias a Dios. ¡Man! Lo tenían dominado este principio bíblico. Yo quiero dominarlo en mi vida y ¿sabes qué? Está difícil. Pero la Biblia me manda que sea agradecido, de tener gratitud. El mundo me dice que no sea grato, que no sea agradecido. El mundo dice, no puedes vivir sin este producto. Y hasta que tienes ese producto, ¿sabes qué? No sirve tu producto. No seas agradecido, busca mi producto. Es lo que te están diciendo todo el día en la televisión. Está haciéndote sentir incómodo, que necesitas más y más y más y más. Y si no tienes esta cosa, no te sirve tu vida para nada. Te está incomodando. Y ¿sabes qué? Debemos ponernos bien cómodos. En un sentido, ¿no? En el sentido de decir, Señor, tú eres bueno conmigo. Aunque mi cama, los resortes están salidos por ahí, pero gracias a Dios. Y si un día puedo comprar una nueva cama, está bien. Mi carro, mi carcancha, está así, anda por 4 pistones de los 8. Pero ahí me llega, ¿no? O sea, si hay oportunidad, está bien. Pero debemos dar gracias a Dios que tengo un vehículo, que tengo una cama, que tengo un techo. Todos los días de la vida debemos dar gracias a Dios. Mucha gente lleva quieren llevar sus niños a la casa hogar, la gente de Estados Unidos, para que vean sus niños, cómo viven otros niños. Pues mis niños viven más o menos bien, porque gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Pero en la comunidad, mis niños van a la comunidad y ven niños peor que ellos, y vienen a su casa y aprecian lo que tienen. Entonces, toda la vida es relativo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ¿sabes qué? Debemos dar gracias a Dios, y cuando mis jóvenes o mis niños se van a la comunidad, vienen con muchas dando gracias a Dios. Me acuerdo que fueron a otra casa hogar, y en esa casa hogar no comían frijoles, ni tortillas. Y me acuerdo que vino, no, papá, extrañamos las tortillas y los frijoles. Pues gracias a Dios siempre tenemos. Pero uno no aprecia sus tortillas y sus frijoles. No aprecia nada que tiene hasta que lo pierde. Así somos como seres humanos. Qué malos, ¿no? La verdad, qué malos, qué ingratos somos. Porque no apreciamos algo hasta que lo perdemos. ¿Sabes qué? Debemos abrir los ojos espirituales y decir, gracias, Señor, por todo lo que tengo todos los días. Aquí mi Biblia está dando siempre gracias a Dios por todo, lo bueno y lo malo. Híjole, vamos a llegar ahorita. Pero debemos dar gracias a Dios, ser gratos ahí. Colosenses 3:15. Acabamos de ver el 3:16, la palabra de Dios, que Dios more en vosotros, ¿verdad? Acabamos de ver. Pero el 3:15 dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y después dice, y sed agradecidos. ¿Qué dice? ¿Seamos qué? Agradecidos. Fíjate que dice ser agradecidos. Bien directo, ¿no? Debemos tener gracias en nuestro corazón, en nuestra boca, en todo momento. Si no, vamos a ser ingratos. Y nosotros somos ingratos como grosería, pero ingrato quiere decir que no tiene gratitud. No es un infeliz, es un ingrato, es una persona que no tiene gratitud. Y no debemos tener cuidado que no nos encontramos en este. Apunta otros dos versículos que tienen que ver con la gratitud. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Fíjate, tengamos gratitud. Dilo conmigo, tengamos gratitud. Ser agradecido, dilo conmigo, ser agradecido. Man, es como muy directo, ¿no? Como que es directo, ¿no? Como que no puedo explicarlo más fácil, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo puedo explicar más fácil? Ser agradecidos, tengamos gratitud. Bueno, con otro versículo. 1 Tesalonicenses 5:18. 5:18. Dice, dar gracias en todo. Dilo conmigo. Dar gracias en todo. ¿Puedo hacerlo más directo? No sé. Ya son tres versículos. Ser agradecidos, tengamos gratitud y dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para tu vida es que des gracias en todo. ¿Cómo sabes? A lo mejor es para tu vida, no para mí, no, porque la palabra de Dios me dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué fácil! Sí, hermano.
Me dijo Jesús, ser manso y humilde de corazón.
Amén. Quiere decir que un manso, un humilde, siempre va a tener gratitud en su corazón. ¿Por qué? Porque no está... Un orgulloso nunca está grato, ¿no? Nunca está con gratitud porque siempre está exigiendo más y todo. Y aplastando a los demás. Está muy bien. Ok, después dice, regresando a 5:20, dice, dando siempre gracias por todo. No puedo hacerlo más directo. Yo creo que llegó el mensaje, ¿verdad? Pero fíjate que en el último versículo que vimos, 1 Tesalonicenses 5:18, dice, en todo. Y me acuerdo que mucha gente, yo he escuchado predicaciones que dicen, sabes que tú tienes que dar gracias en todo. No por todo, pero en todo. Así me han toda la vida he escuchado eso. En otras palabras, no das gracias por que se me ponchó la llanta, porque murió un pariente que es muy feo y muy difícil, pero no, te digo, no puedo decir, no voy a dar gracias a Dios porque murió, no. Pero gracias a Dios en todo. Pero después encontré este versículo y, man, trata de justificar y está difícil. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Man, eso es imposible. ¿Cómo voy a dar gracias por algo malo que me pasa en la vida? La única forma que puedo hacerlo es viendo las cosas con perspectiva divina, ¿verdad? O sea, viendo las cosas más allá de lo que es mi perspectiva. Por ejemplo, Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28, deben de saberlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de sí son llamados al propósito de Dios? A la voluntad de Dios. Amén. Porque soy hijo de Dios. Dios me hizo hijo. Yo no nací hijo de Dios. Lo siento, yo no estoy de acuerdo con muchas religiones. Todos son hijos de Dios. No, ¿dónde dice eso en la Biblia? Dice que engendrado, dice que tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer, hijo. Dios me hizo su hijo. Entonces yo soy llamado según su propósito. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dar gracias a Dios por todo. Se me hace que hay un tema aquí. Fíjate. Todas las cosas ayudan, aunque tengo una enfermedad, aunque esa persona tiene una enfermedad, aunque esa persona murió, yo no sé cómo. Pero mi Biblia dice, todas las cosas ayudan para el bien. Podemos usar un ejemplo, porque Dios es el que tiene el plan maestro. Nosotros nada más tenemos un plan chiquito, ¿no? ¿Me entiendes? Dios tiene un plan maestro. Dios sabe el futuro junto con el presente. Yo no sé. Yo tengo que confiar en Él. ¿Pero qué? Bueno, ¿qué pasó con Job? ¿Ok? ¿Qué pasó con Job? Job estaba quejándose, ¿verdad? En capítulo, vamos a ir a Job, capítulo, Job 38. ¿Te acuerdas que Job era un hombre recto, era un hombre bueno, todo eso? Pero llegó un punto que empezó a dudar. Entonces empezó a decir cosas a Dios. Entonces el 38:1 de Job dice, búscalo en su Biblia. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es esto? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¡Ay, Señor! ¿Cuántas veces hemos hablado de Dios? ¿Cómo, Dios, puedes permitir esto? Y Dios, y estamos enojados con Dios. Aquí dice, ¿quién oscurece el consejo? Obviamente el consejo de Dios, con palabras sin sabiduría. Y ahora le dice, ponte tus pantalones. En otras palabras, el 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomas. Y yo te preguntaré unas preguntas, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Imagínate, Job. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Si tanto sabes. ¿Y quién extendió sobre él el cordel?
No sé, Dios.
Imagínate. Digo, ¿tú te pones a tú por tú con tu Dios? A ver, espérate, ponte en tu lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No te palabras, yo tengo el plan maestro y tú no lo tienes. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo Job iba a saber que Dios le iba a bendecir con más hijos? Y, bueno, no sabemos que si le dio una nueva esposa, porque su esposa como que no le funcionó muy bien, ¿verdad? Porque dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, no. Pero le bendijo con más tierra, con más todo. Él no sabía. No sabía que su ejemplo iba a servir por siglos y siglos y siglos en la Biblia. No sabía todo esto. Él la mataba sufriendo con llagas. ¿Me entiendes? Él no sabía nada, nada más sabía lo que estaba pasando en el momento. Y él estaba preguntando a Dios unas preguntas imprudentes. Y Dios dijo, ponte en tu lugar, ponte tu pantalón varón. Y aguántate porque te va a dar duro. Con unas preguntas. Obviamente Dios lo dijo en amor, porque sabemos que Dios lo amó. No estaba así como regañando así, pero sí le dijo, bien. ¿Dónde estabas tú cuando puse las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mar? ¿Cuándo estabas tú? O sea, tú puedes leerlo, está bien bello. Y al último, en el capítulo 42... es bellas palabras, búscalo. Dice 42, y Job respondió a Jehová, yo conozco que todo lo puedes tú, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendido? Yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, y yo no los comprendía. Todo ayuda para el bien. Perspectiva divina. Ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre. Man. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Versículo 4. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. Qué bonito. En otras palabras, Señor, estoy a tus órdenes, Señor. Señor. Sí, Señor. Todo me vas a enseñar. Yo no te voy a enseñar nada. Yo pensaba que tenía una pregunta, pero no. De oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. En otra palabra, está arrepentido. ¿Ok? No te vas a poner polvo y cenizas, aunque a lo mejor sí te ayudo. Pero es algo bello. Después dice cómo Dios lo bendijo. Perspectiva divina. Nosotros no entendemos las cosas. Hay otro versículo en Isaías que yo siempre uso para esto. Es en Isaías 40. Y es el versículo... A ver... Es el versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? En otras palabras, ¿quién? ¿Fue Isaías? ¿Fue Job? No, fue Dios. Fíjate, el 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿Cuántas personas ustedes mismos han escuchado? Porque nosotros no comprendemos. Señor, ¿cómo podía haber dejado pasar esto? Y están enojados con Dios. Man, yo me acuerdo cuando murió mi papá, mi cuñado, dijo, estaba como enojado. ¿Cómo Dios podía haber permitido que tu papá tuviera Alzheimer's? Empezó a perder su memoria. Porque era tan inteligente. ¿Y cómo podía haberlo? No estaba enojado porque murió, estaba enojado como con Dios porque le permitió tener Alzheimer's. ¡Tranquilo! Yo le cité este versículo, dije, tranquilo, man. Yo me empecé a ofender, man. Y dije, ¿quién eres tú para estar preguntando a Dios eso? ¿Quién eres? No, pero yo quiero saber. Bueno, ponte en tu lista y cuando llegues al cielo, pregunta a Dios. Pero por lo pronto, no andas retando a Dios porque no vas a ganar. Y no vas a comprender a menos que tú te pones en las manos del Señor. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No sé, yo no sé de ustedes, pero cambia la perspectiva, ¿verdad? Cambia un poquito, ¿no? Cambia, porque ya es diferente. Ya vimos 4 versículos que dice dando gracias en todo, tengamos gratitud, que ser agradecido, ok, en todo y por todo. Antes yo justificaba en todo, pero no por todo. Y un día encontré ese versículo, ¡pum! Dice por todo. Solamente con la ayuda de Dios, solamente con perspectiva puedo hacer esto. Porque en mi humanidad yo no lo puedo hacer. Pero yo debo ver con los ojos de ¿quién? De Cristo. Yo debo ver con los ojos de Cristo las cosas. No debo ver con mis ojos, porque si lo veo así, me voy a desubicar. ¿Sabes qué? Es todo. El próximo versículo para el próximo estudio va a ser el 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo vamos a dejar para la próxima semana y con eso vamos a terminar con versículo 20. Y Dios es bueno. Vamos a orar. Cierren los ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú te has manifestado aquí en medio de nosotros. Señor, a pesar de nuestra situación en que estamos, podemos darte gracias en todo y por todo, Señor. Y te pido, Señor, que nos des un corazón agradecido, un corazón de gratitud, Señor. Y que quites de nosotros cualquier ingratitud, Padre. Que nos ayude, Señor, a poder cantar himnos y cantos espirituales, Señor. Que podamos ir cantando en nuestro corazón como es tu mandato en este versículo. Y, Señor, te rogamos más que nada, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Atiborrando, Señor. Rellenados, Señor. Tanto repletos del Espíritu Santo. Tanto que esté rebosando. Que la gente que se topa con nosotros, Señor, se topan contigo, porque tú, Señor, estás manifestándote en nuestra vida. Te pido por cada uno de los estudiantes que están aquí, Señor, que tú los bendigas grandemente y que ellos puedan, Señor, tener tu bendición en su vida y recibir, Señor, cada día más de tu palabra. Te pido que les des la mente de Cristo, Señor, que renueve su mente, Señor, como dice en Romanos 12:2, que renueve su mente a cada uno, Señor, para que puedan memorizar y pueden recordar y pueden aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Quita cualquier cosa del enemigo que quiere poner ahí, estorbo, Señor, que impide que aprendan, Señor, y que tú les des de tu inteligencia y de tu sabiduría, porque es lo que pedimos, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios los bendiga. Y vamos a vernos aquí el próximo jueves con el favor de Dios.